Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 17 de diciembre, son las 10 de la mañana. El equipo, Sebastián Cecillón, es nuestro productor, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy te presentaremos el libro más reciente de la doctora Teresa González Arce, La mala memoria. Es un libro de ensayos que recorre el tiempo en todas sus amplitudes, en su paso por la infancia, en el duelo, en los viajes, en los libros, la música y todo símbolo que detona historias por contar. También charlaremos con Mónica Ornelas, académica de nuestra universidad. Nos invitará a la presentación del proyecto de arte sonoro Melodías de Onírico Trayecto, que será el día de mañana a la distancia. Esta es una pieza que nace de múltiples reflexiones sobre el ser y sobre estos tiempos irremediables que vivimos frente a la pandemia. Sin duda, estamos en una pausa obligada, pero en su caso le dan la vuelta y se permiten seguir creando. Y para despedir el año en materia de colaboraciones, Diana Margarita nos presenta una crónica sobre sus recuerdos de infancia, una evocación del pueblo donde creció. Espero nos acompañes en este programa. Todos tus comentarios son bienvenidos en mi Twitter, @ceciliayasmin. Comencemos con algunas noticias relevantes de esta semana.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Con carácter de irrevocable, la poeta Natalia López de Paz, mejor conocida como Natalia Toledo, presentó su renuncia como subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura Federal. Natalia Toledo, hija del artista Francisco Toledo, es reconocida por su creación en lengua zapoteca, una mujer que dio todo su talento, su conocimiento y su vitalidad a este proyecto y siempre estaremos agradecidos con ella por todo lo que hizo, comentó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal. Además, indicó que como parte del plan de austeridad, este cargo no será ocupado por nadie, que no desaparecerá esta subsecretaría ni se moverá a su personal, pero no tendrá titular y el trabajo de Toledo será distribuido en distintas áreas. Con información de Milenio. Recomendamos no agregar nuevas edificaciones a la primera sección del bosque de Chapultepec. Ese fue el planteamiento que un grupo de 8 arquitectos, artistas y especialistas de diversas disciplinas le hicieron llegar en una carta a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el jueves 10 de diciembre en torno al complejo cultural Bosque de Chapultepec, uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 7 de esos especialistas firmaron el documento. Bernardo Baranda, José Castillo, Patricia Elías Calles, Antonio Gritón, Alberto Calash, Pedro Reyes y Juan Palomar, y cuestionaron el mal llamado Plan Maestro, que carece de los mínimos elementos técnicos, deliberativos y de comunicación que amerita un espacio de esta naturaleza. El arquitecto José Antonio Aldrete expresó su opinión sobre el proyecto. La iniciativa del presidente de rehabilitar Chapultepec y hacerlo accesible a toda la población es loable y congruente con su política de primero los pobres. Pero no es congruente hacerlo construyendo nuevas edificaciones, museos, pabellones, etcétera, por dos razones. La primera, rehabilitar un parque urbano significa devolverle su contenido de naturaleza quitándole construcciones, no añadiéndole nuevas. La segunda es que nuevas construcciones, donde ya hay muchas, museos, teatros, auditorios, galerías, zoológicos, etcétera, algunas deterioradas y subutilizadas, es incongruente con la austeridad republicana y con la crisis económica y sanitaria del COVID-19. En este megaproyecto se contempla invertir más de 2.500 millones de pesos en infraestructura vial, a lo que los especialistas argumentan que con ese recurso se podría, por ejemplo, habilitar 1.000 centros culturales de pequeño formato, dotándolos de equipamiento cultural y presupuesto para su funcionamiento, y así descentralizar la cultura. Con información del Universal. El narrador, ensayista, traductor y editor Mauricio Montiel Figueiras resultó ganador del Premio Nacional de Cuento Corto Heraclio Cepeda 2020 por su obra Siempre tendrán hambre las sombras, que fue seleccionada entre 47 trabajos participantes. El jurado decidió otorgar el premio por unanimidad a un relato en el que destaca una voz personal que busca transgredir el género, con aciertos en el uso del lenguaje literario, estructuras e imágenes poéticas, a través de una síntesis extrema. El anuncio de la obra ganadora lo dio a conocer el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, institución que convoca al galardón, que está dotado de 80,000 pesos, un reconocimiento y la publicación de la obra. Mauricio Montiel Figueiras nació en Guadalajara el 3 de junio de 1968 y radica en la Ciudad de México desde 1995. En 2014 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha obtenido varios premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía Hugo Gutiérrez Vega, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino y el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez. Tomado del Informador. La cantante Mari Camarena celebra sus 20 años de carrera esta noche con un video especial y a la distancia. La acompañan el tenor César Delgado, al piano el maestro Pepe Lozano y al violín Emmanuel Macías. El estreno es en YouTube, hoy 17 de diciembre a las 20 horas. Mari ha sido vocalista de Radaid y de Les Femmes de Serge, además de colaborar en diversos proyectos musicales y de ser maestra de canto. Muchísimas felicidades, Mari, por tu trayectoria y que vengan más años para gozar tu voz. Hasta aquí nuestro noticiero y ahora nos vamos con nuestra primera colaboración, que está a cargo de Diana Margarita. Diana Margarita tiene 25 años y estudió la carrera de Biología en la Universidad de Guadalajara. Nació en Degollado, Jalisco y actualmente reside en la ciudad de Guadalajara. Disfruta de la lectura y ahora también de la escritura. Actualmente está tomando el taller de crónica del huevo cojo. Escuchemos.
No sé si siguen ahí los zopilotes. Para llegar a la casa en la que crecí, en un pequeño pueblo llamado Degollado, hay que caminar aproximadamente 5 cuadras desde la calle principal, en dirección a la punta del cerro hasta llegar a la penúltima cuadra, antes de topar con las cercas que dividen el resto del cerro y la urbanización. Aunque la distancia no es en realidad muy larga, conforme vas avanzando el camino se va levantando, volviendo la marcha cada vez más pesada, haciendo que se sienta eterna. En la esquina de esta cuadra se encuentra un taller de herrería del que sale el olor a metal fundido, el sonido de los mazos forjando el fierro y de los trabajadores cantando las canciones que escuchan en la radio. Y justo al lado derecho, hacia el oeste, está mi casa, seguida por la de nuestros vecinos. Durante muchos años fueron las únicas 2 casas en la cuadra, incluso en toda la manzana. La nuestra es una casa sencilla de 2 pisos, enjarrada sin ningún color encima, con jardín y 2 árboles por fuera. La calle hasta la fecha está sin pavimentar, lo que suele ser un problema todo el año. En tiempo de lluvias, por el lodo que vuelve imposible el paso, y en tiempo de secas, por la tierra suelta que se levanta con el viento, y llega hasta los muebles de la casa para formar capas de polvo que hay que limpiar cada 2 o 3 días. Sin embargo, también tiene algunas ventajas, como que los coches prefieran evitar pasar por ahí, o los arroyos de agua que se escuchaban y se veían tan bonitos cuando corrían por la pendiente entre las rocas. Se formaban durante la lluvia, pero solo durante esos aguaceros como los que ya no hay ahora, los que duraban horas sin parar, acompañados de tremendos truenos y rayos. Tomando el camino hacia la izquierda, el este, unos 100 metros más entre terrenos baldíos que uno que otro año sirven como campos de cultivo de maíz, se encuentra un establo viejo y abandonado, donde solían criar vacas lecheras, mismas que lograban de alguna manera brincar la cerca durante la noche y caminar por las calles en busca de pasto fresco. Recuerdo que mi papá tenía que lanzar petardos para espantarlas cuando llegaban en la madrugada a nuestro jardín. También recuerdo que cuando era niña era normal hallar con frecuencia, dentro o fuera de la casa, arañas, no tan grandes para ser tarántulas, pero tampoco tan pequeñas para pasar desapercibidas. Alacranes, ardillas e incluso serpientes. Encontrar lagartijas en el lavadero era casi siempre un hecho. Y en ciertas temporadas, como entre mayo y junio, cuando aparecen las chicatanas, esos escarabajos que suelen volar alrededor de los postes de luz o de cualquier fuente de luz durante las noches, solían invadir nuestra banqueta dejándola repleta, casi sin un espacio libre para pisar al intentar entrar o salir de casa. Ahora, con la aparición de nuevas casas ostentosas que se quedan a medio construir y que solo llegaron para bloquear la vista que había de mi casa hacia el resto del pueblo, una de las pocas ventajas que tenía vivir en las alturas, estos bichos y animales que alguna vez se sintieron como una amenaza aparecen cada vez menos. Hace años que no encontramos una serpiente en la casa, ni siquiera un lagartijo, y cuando es tiempo de que las chicatanas salgan, solo nos invaden unas 10 o 15. No me atrevo a decir que esto sea un alivio. Detrás de la casa, unos 500 metros más hacia arriba, en la punta del cerro, después de cruzar las cercas y atravesar un pequeño bosque, si se lo puede llamar así, de árboles de encino, está el final de la colina, donde se encuentra la antena del pueblo en la que solían aterrizar los zopilotes después de volar en círculos, para identificar si su presa seguía viva o si ya estaba muerta y lista para ser devorada. A mí me gustaba sentarme en el patio y verlos volar. Ahora que no vivo allá, no estoy segura de si los zopilotes siguen posando en la antena o si desaparecieron junto con el resto de los animales silvestres del barrio, las vacas lecheras, las lluvias intensas y la vista libre al horizonte. Para Polifónica, Diana Margarita.
Muchas gracias, Diana Margarita, por tu colaboración. Te enviamos un enorme abrazo. Y también quiero aprovechar y agradecer a David Izasaga, coordinador de este taller, por su entusiasmo, por compartir con todos nosotros los textos de sus cronistas, y a cada uno de ellos también decirles gracias por aceptar contarnos sus historias, una forma sin duda de acceder a las múltiples realidades que de una u otra forma vivimos. Los esperamos con renovadas energías y crónicas el próximo año. Y para estas vacaciones, si buscan buena lectura, visiten elhuevococo.com. Seguimos.
I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. See you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. All I can be, I'd be all I can be. I'm nothing like what I'd like to be. Nothing much, I know it's true. I lack the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of give you all I got. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found.
Me da muchísimo gusto esta mañana tener la oportunidad de platicar con Mónica Ornelas. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara y, bueno, pues ha impartido diferentes materias como performance, laboratorio de experimentación visual, laboratorio de experimentación conceptual, teoría contemporánea del arte y proyectos artísticos en diversas licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Pues la entrevista de hoy tiene que ver de alguna forma con todas estas actividades que realiza y sobre todo que realiza con los jóvenes universitarios. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cecilia? Pues muy contenta de estar por acá, muy agradecida de contar una vez más con la generosidad de tu espacio. Y pues sí, venimos a platicar algo que está muy pronto a estrenarse. Entonces, por aquí andamos, listas para el diálogo.
Perfecto. Bueno, primero me gustaría que nos platicaras sobre este espacio que está englobando lo que van a presentar el día de mañana viernes. ¿De qué se trata? ¿Con quiénes trabajas? ¿Qué estás haciendo?
Hay un espacio que yo originé hace varios años, un poco al interior de las aulas universitarias, que llamé Laboratoria Performativa. Digamos, asumiendo el aula y el gesto de la pedagogía como un espacio que posibilita y que concentra en potencia la posibilidad de abonar hacia el pensamiento crítico y ahondar en los factores emocionales, sensoriales de las, los y les estudiantes que por ahí convergen, pensando también en que pudiéramos sumarnos a proyectos hacia los cuales nos inclinamos de manera muy libre y voluntaria, porque nos sentimos interpeladas e interpelados como ciudadanos. Este espacio de laboratorio performativa ha sido, pues eso, un espacio de experimentación, de exploración, muy en el tono generoso de los laboratorios, ¿no? En donde hemos generado, pues, algunos proyectos. Abordamos situaciones complejas, como las problemáticas, esto de las violencias, estamos sobre problemáticas de género, por ejemplo. Este año justo presentamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, un trabajo de arte-acción en las calles que fue muy lindo. Pero luego nos agarró la pandemia como a todo el mundo, ¿no? Nos vimos colapsados ahí, frenados, interpelados de una manera pues muy insólita por este episodio histórico que nos está convocando a todas, a todos. Y a la luz de esa situación, que yo creo que de la misma manera que todas y todos, en el intento de procurar un espacio, sí de estudio, pero también de acompañamiento para enfrentar abiertamente los temores, los terrores que eso vino a abrir en cada una de nosotras, de nosotros, a través de ese espacio de laboratorio performativa lancé una convocatoria, un programa que de origen se ha llamado Corazonar desde la incertidumbre. Y el propósito de este proyecto era, pues, invitar a quienes han sido mis estudiantes en algunos semestres anteriores, ¿no?, a que abiertamente, si querían sumarse a este episodio de experimentación, pues eran bienvenidas, bienvenidos. Entonces, arrancamos la primera sesión conjunta que tuvimos vía Zoom, por supuesto. Esto fue el 1 de julio. Y en esa primera sesión yo expuse como los propósitos que me interesaba que atendiéramos, pero que también que supieran que la idea era generar espacio de acompañamiento, de intercambio, en donde pudiéramos explayar pues, nuestros temores, nuestras angustias suscitadas con el fenómeno de la pandemia. Entonces son tres chicas, somos tres chicas y son tres chicos que así decidimos y tuvimos el ánimo como de aterrizar un proyecto que terminó en un paisaje sonoro, que es justo lo que venimos a invitar ahora, que estrenaremos este viernes 18 de diciembre.
Y en esta serie de reflexiones, ustedes el día de mañana pues van a tener, veo aquí diferentes horarios, entonces imagino pues va a haber actividades en torno a esta pieza que es Melodías de Onírico Trayecto. Cuéntanos.
Bueno, en medio de ese programa, Corazonar desde la Incertidumbre, cuya metodología yo dije, es un laboratorio y vamos a ver qué surge aquí. No hay nada previsto, no hay nada claro en el rumbo, así como está el episodio de vida, estamos también en materia de producción artística, no llevamos prisa. Yo creo que una de las cosas para mí muy centrales, a título personal y que también me interesaba como compartir con estos y estas acompañantes, era no nos aceleremos, un tanto desmontemos este andamiaje tan espeluznante que tiene que ver con la productividad, ¿no? Que viene pues instalado en nosotras y en nosotros desde el sistema de productividad al que estamos sujetas y sujetos. Entonces, en el afán muy claro de no apresurarnos, no vivir la locura de sacar el proyecto porque ya se tiene que estrenar, ¿no? Porque ya nos dieron el espacio. No. Tomémoslo con calma, de manera pausada. Y entonces se fue perfilando a partir de una primera consigna que fue, ahora que estamos en el encierro voluntario, en el confinamiento, ¿qué pasa con nuestro entorno doméstico? Esto que también se vio potenciado en todas partes, ¿no? Esto pues también nos ocurrió a nosotros, por supuesto. Yo te diré a título personal, ¿no? Esto, mi casa era de pronto un espacio pues bastante abandonado de mí por las agitaciones laborales. Y yo, regresar la mirada y la escucha y la atención fue volver a reconocer mi espacio, mi casa y celebrarlo, ¿no? Entonces la primera consigna fue escuchemos nuestro espacio doméstico y que es un espacio como tan cercano y más aún, escuchemos nuestro interior, nuestro cuerpo y grabemos. Esa fue la primera consigna. Grabemos qué pasa, prestemos atención y un poco también en el ánimo de sublimar que este encierro no se convierta en un tormento y en un castigo. Veámoslo, vivámoslo con otro aliento, con otro ánimo, ¿no? Un poco desde la novedad, como si es extraño, pero como si fuéramos extranjeros en el espacio interior, ¿no? Esto, y a partir de ahí se fue construyendo estas melodías de Onírico Trayecto, que tomaron este nombre muchos meses después, que fueron narrativa, un poco contando una historia, ¿no? Y que esa historia se fue contando en la medida que surgían los sonidos, ¿saben? Ya tenemos este sonido, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué podríamos ir entretejiendo? ¿Qué se nos antoja que podría construirse? Y de manera colaborativa, sí te lo puedo decir, me siento como muy orgullosa de eso porque es un logro. De manera muy horizontal, pues fuimos perfilando el rumbo del proyecto, ¿no? Entonces, ahora tenemos estas melodías de Onírico Trayecto que rinden cuenta de un anhelo que se encontraba en todas y en todos, justo de eso que ahora ha estado vedado, que es el afuera, que es el exterior. El ánimo, pues, de salir, ¿no? Las ganas, además, también de vernos acompañadas y acompañados en esta migración. Entonces, sin entrar en más detalles, porque lo que nos encanta es que nos acompañaran para que conocieran el proyecto, lo escucharan, ¿no? Pero es un poco la fantasía que estuvimos cultivando de generar un espacio en el que pudiéramos encontrarnos quienes estábamos convergiendo en el proyecto, ¿no? Entonces, convive con situaciones que se desprenden, lo cual a mí a todas y a todos nos resultó muy lindo porque partíamos desde las cosas más mundanas, desde los sonidos más ordinarios, como es esto, la respiración y la celebración de poder estar respirando, ¿no? Hasta la posibilidad de lanzarnos a eso, a una zona ficticia en donde lográbamos hacernos converger todas y todos y celebrábamos esa reunión. Entonces es muy lúdico, es muy divertido, tiene por supuesto sus tintes dramáticos, ¿no? Pero ya no diré nada más.
¿Y dónde vamos a poder ver esta presentación de esta pieza?
Claro, hemos tenido la fortuna de vernos cobijadas con la generosidad bellísima de la maestra Carmen Villoro a través de las instancias que ella dirige, que son la Cátedra de Arte Poética y Literatura Fernando del Paso, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y el Sistema Nacional de Bibliotecas, todas ellas instancias de la Universidad de Guadalajara. Entonces, será la transmisión, digamos, la presentación del proyecto y un conversatorio con los integrantes en el Facebook de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Me hacías una pregunta que ahora estoy recordando, Cecilia, que hay distintos horarios. El asunto es, y me gustaría también cierto, dar los créditos, ¿no? Digamos, por parte de México colaboramos Shali Salamán, Isaí Moreno y tu servidora, y de España tenemos a Valeria Martínez, de Colombia tenemos a Nicolás Fernández y de Puerto Rico tenemos a Randall Sosa. Entonces, de ahí que aparezcan estos diferentes horarios de estos diferentes países, ¿no? Porque será una transmisión por Facebook Live en horario de las 5 de la tarde de México, pero eso que aparece en nuestro cartel promocional corresponde a los horarios de estas distintas nacionalidades.
Bueno, pues es una oportunidad de conocer el trabajo que estás coordinando y donde participan tus estudiantes, bueno, tus ex estudiantes, pero que seguramente pues hacen un equipo muy puntual para seguir creando y desarrollando, en este caso, piezas sonoras. Mónica, muchísimas gracias por esta invitación.
Muchísimas gracias a ti, Cecilia, un gusto y ojalá tu auditorio nos permita compartirles y nos acompañemos en la escucha, que es tan necesaria para todas, para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar un fragmento de esta pieza Melodías de Onírico Trayecto? Vamos a escuchar una parte de la escena 5.
Se nos desviste la madrugada justo en el momento en que el rocío seduce a la hierba y en el movimiento buscamos escapar del afán. Buscamos escapar del sol.
Isla del Tesoro,
casi como escondiéndonos de los pocos carros que nos saludan con su luz.
Una sonrisa en su rostro. Era una persona muy alegre. Una sonrisa en su rostro. Alegre. Una sonrisa en su rostro. Alegre. Una
Era una persona muy alegre.
Así que decidimos hacernos amigos de la brisa. Pero a la muy desgraciada le encanta aprovecharse de nuestro estado. Y aunque seguimos en busca del tesoro que enmarca la X, ya no logramos recordar dónde fue que guardamos nuestros pasos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Soy Paola Rubio y junto con Sofía Camacho soy la directora de Shama. Shama es una obra de danza contemporánea que aborda procesos para la sanación del alma. Específicamente hablamos del proceso del perdón como una invitación a todo el público a que vea que existen diferentes maneras de poder abordar estos temas de la salud emocional, sobre todo, porque creemos firmemente que estar bien con el otro es estar bien contigo mismo. Y de verdad, lo que nosotras pensábamos al abordar este tema de esta manera es que sentimos que, como la voz es parte del cuerpo, también la invitamos a bailar junto con nosotros en esta propuesta y también para encontrar una mayor empatía para aquellos que nos escuchan y que nos ven. Yo recientemente me acabo de certificar en arteterapia y fue para mí muy reconfortante saber que desde el arte podemos tener niveles de sanación altísimos para trastornos desde muy difíciles hasta situaciones que te pueden llevar a una ansiedad que tú mismo pudieras controlar. Son 8 bailarines que están entre los 13, 14 años y los 20. Bailarines súper talentosos. Los invito a ver Shama este fin de semana, viernes, sábado y domingo, con funciones a las 7 y a las 9 en Foro Periplo. Los boletos los puedes encontrar en boletopolis.com. El nombre del evento es Shama. Y es importante que compren sus boletos en línea, ya que por medidas de seguridad del teatro solo tenemos cupo para 30 personas y no podemos tener intercambio de nada, de papel de nada en el foro. Ojalá puedan estar junto con nosotros y estamos felices de poder estrenar.
Try to get out, get outside in your living room.
This is what they said. This is what you get. This is what you did. This is what they want. Why are you still here? This is what they said. This is what you get. This is.
Les quiero compartir una novedad editorial para que contemplen su lectura este fin de año. Se trata del libro La mala memoria de Teresa González Arce, quien además de su faceta de escritora, es doctora en estudios románicos por la Universidad de Paul Valéry y profesora de literatura y hermenéutica en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado 3 libros de investigación literaria. Su primer libro de creación, Días Hábiles, fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2012. Tuve el placer de platicar con ella y le pregunté, ¿cómo? ¿Cuándo nace la mala memoria?
Bueno, este libro no sé exactamente cuándo nació, porque sí lo formé después de mucho tiempo. Entonces fui escribiendo ensayo y luego otro ensayo, y ya que vi que tenía un número importante, ya empecé a verlo como un libro. Le di orden y esto pasó por muchas etapas antes de convertirse en La mala memoria. Yo tenía el título, pero no sabía muy bien cómo iba a ser. Sabía que no iba a tener un orden que obedeciera a un objetivo ni a un proyecto previo, porque eso nunca hubo. Eran más bien ensayos que yo iba haciendo en diferentes momentos, un poco del mismo modo que hice mi primer libro de ensayos, el de los días hábiles. Con este libro, pues ya me sentía más segura, ya tenía un libro, ya tenía la experiencia de haberle dado orden a mis textos, y es un trabajo que me gusta mucho, porque en ese orden interviene una relectura, que siempre es un trabajo que da miedo al principio, pero que acaba siendo apasionante, porque es verse desde un punto diferente al que uno tenía cuando se escribieron los textos, cuando yo escribí los textos.
¿Por qué la elección de este título?
Me hacía sorprenderme, recordar, afirmarme en ese título, y en una condición que me ha perseguido no sé desde hace cuánto, que es tener mala memoria. Tengo tan mala memoria que a veces cosas que yo misma hago, pues me sorprenden y me divierten, como si las hubiera dicho, pensado o hecho otra persona. Entonces hay cosas, pues, más o menos íntimas, relacionadas conmigo, que tienen que ver con películas que he visto, libros que he leído, personas que he conocido, que se me olvidan. Y luego, de pronto, hay algo que me hace recordarlas y pues tengo una emoción y una reacción como del conocimiento nuevo, ¿no? Pero no es conocimiento nuevo, sino que pues hay esa experiencia que se filtra, que convierte las cosas en experiencias como más ricas, más vivas, y eso me gusta, pues, encontrármelo en la relectura de mis propios textos. Digo, ay, pensaba esto, me parezco a la persona que escribió en otra época. Es un poco ingenuo y un poco tonto, porque, bueno, soy la misma, ¿no? Y yo escribí esos textos y yo viví esas experiencias que cuento en cada uno de mis ensayos, pero pues siempre me da gusto saber de mí, ¿no? En el pasado, y recuperar esas cosas que yo fui atesorando por medio de la escritura, porque básicamente pues es un acto de atesorar, de formar, de querer guardar cerca de mí, y eso lo hice con la mala memoria. Entonces, pues les di un orden a esos ensayos, y ese orden tenía que ver con algo que me cuesta trabajo definir, pero que tiene que ver con lo que siento al oír música, cuando trato de tocar algo en el piano, y que es, pues, estar al pendiente, estar atenta a la tonalidad que hay en cada pieza, en este caso, en cada ensayo. O sea, hay tonalidades tristes, hay tonalidades divertidas, hay tonos que hacen, pues, como una pátina, que dan unidad a los textos y que, pues, que me ayudan a marcar diferencias, que esas diferencias se notan, pues, cuando ya están formados los textos, cuando ya se les da el nombre a una sección, ¿no? Se dividen en secciones, se cuentan, bueno, yo cuento mis ensayos, yo veo como cuántos conviene poner en cada parte, y pues esa manera de proceder, pues también tiene que ver con una forma como muy clásica, de que haya pues un momento pues de bienvenida, como de alegría, como de mucha energía, de ánimo, de introducción, y luego otra parte que es más lenta, más mesurada, donde generalmente pues acomodo los textos que yo pienso que tienen un carácter más íntimo, donde yo hablo de cosas más personales, a veces más dolorosas, es el caso de este libro, y luego al final pues una especie de entretenimiento, ¿no? De una parte donde están los textos breves y los textos que no son tan alegres, tal vez como los que puse en la primera parte, pero sí que sí tienen alegría de estar terminando. Ya esto con la retrospectiva, ¿no? De una relectura que acaba siendo una reescritura también.
Los símbolos te dicen, te hablan, te impulsan a construir tus historias. ¿Cuál es su importancia en tu escritura?
Sí, tienes razón, Ceci. Los símbolos son muy importantes para mí. Me gusta mucho hacer metáforas, encontrar significados, pues encontrarle sentido a las cosas, sabiendo llamar a los símbolos, ¿no? Hacer como una conexión por medio de imágenes o de significados universales o que yo voy encontrando. Y sobre todo, son significados que para mí es importante pues ir entendiendo como relaciones con otros significados. Siempre pues los símbolos que aparecen en el libro pues resultan de haber encontrado resonancias entre diferentes momentos, entre diferentes actividades, entre otros símbolos, entre obras artísticas, palabras dichas o leídas por otros, situaciones que yo misma he vivido. Y entonces, pues, estando atenta a esas relaciones, pues voy encontrándole sentido a esos símbolos que están por todos lados y que yo veo en todos lados, ¿no? Es muy importante para mí. Y bueno, tiene que ver con la memoria, porque hay memorias que son objetivas y que son muy buenas para almacenar datos precisos, fechas, nombres completos, relaciones muy fijas entre quién hizo qué, cuándo. O sea, todo eso funciona diferente en otros cerebros, pero no en el mío, ¿no? En mi manera de proceder para acordarme de las cosas, pues más bien retengo el afecto, la emoción que me ha dado encontrarme con los libros o con un paisaje o con una persona, y esos afectos pues me van guiando en el pasado y muchas veces también en mi camino hacia el futuro, si convenimos que uno se va dirigiendo hacia algún lado, ¿no? Que llamamos futuro, pero es como la manera que tengo yo de no perderme. Pero en términos prácticos, sí necesito pues hacer uso de ese otro lenguaje, ¿no? Muy, muy personal y que tiene mucho que ver con el arte, con la música, con la pintura y con la poesía y así.
La mala memoria es una hermosa edición. ¿Cómo llega a editarlo en la Universidad Autónoma de Querétaro?
Realmente es un libro muy bello, que yo quiero mucho, porque pues no fue tan fácil encontrar quién me lo publicara, ¿no? Intenté pues conseguir una oportunidad de edición a través de concursos. Participé sobre todo en dos concursos, y uno fue un concurso literario pero multigénero, y era un concurso que se hacía en una región de Almería. Entonces pues estuve muy al pendiente y se concedió el premio, pero no me lo concedieron a mí. Pero sí me dieron una mención honorífica. Pero ya pasé a otra cosa y entré a otro concurso. Tampoco lo gané, es en México. Entonces, pues ya estaba un poco desencantada. Pero entre tanto, había mostrado el libro a otros amigos. Y uno de ellos, un amigo que quiero mucho, que es Jorge Esquinca, pues leyó mi libro y le gustó. Entonces me dijo que por qué no se lo proponía a Federico, el editor de esta editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces le mandé el libro y le gustó mucho. Y pues me dijo, está muy bien, yo creo que lo vamos a publicar en enero. Pero cuando ya estaba todo listo, llega la pandemia. Entonces ahí dejé de tener noticias del editor, dejé de tener hasta esperanzas. Yo pensé que esto ya no iba a funcionar. Entonces, pues me deshice un poco de la idea y dije, bueno, pues ya algo pasó con la pandemia, entonces tengo que intentarlo de nuevo y ya. Y un buen día, ya en junio, pues me llegó la caja de libros al mismo tiempo que un mensaje de Federico de la Vega diciendo, ya está el libro. Entonces, pues así es la historia de la mala memoria. Llegó un poco sin que yo la esperara, como llegan los recuerdos, ¿no? Así de pronto te acuerdas de las cosas, pero es una felicidad acordarse de algo. Y aquí, pues tener esta mala memoria que se portó muy bien porque llegó y estoy muy contenta.
Teresa González Arce nos invita a leer su libro.
Espero que pasen buenos momentos o malos. Yo no pasé malos momentos, a pesar de que hay textos que fueron muy dolorosos para mí, pero no escribirlos, sino vivir lo que cuento en esos ensayos. Porque hay ensayos sobre la muerte de mi papá, sobre otras muertes que hubo en mi vida, pero escribir esos ensayos fue algo que me permitió seguir mi camino y digerirlo y procesarlo. Cada uno de los duelos que narro en esos ensayos, pues los procesé gracias a la escritura. Y bueno, posiblemente quienes los lean también puedan entender algo de sus propias experiencias.
Tere, muchas gracias por esta charla y deseamos que La Mala Memoria tenga largas ediciones, que esta sea la primera y que ojalá pues nuestros radioescuchas tengan oportunidad de acercarse a este libro y en general a tu obra. Así que muchísimas gracias y felicidades por este material.
Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti.
Puedes encontrar La Mala Memoria en Impronta, Casa Editora, ubicada en Penitenciaría 414, entre Libertad y La Paz. Su página es improntacasaeditora.com. Ahí tienen varios ejemplares a la venta esperando por ustedes. Y para los más animados y veloces, tengo dos ejemplares que nos hace llegar la autora. Y serán para las dos primeras personas que lo soliciten en mi Twitter, @ceciliayasmin. Pues es tiempo de despedirnos, pero antes decir que en la Universidad de Guadalajara estamos próximos a iniciar nuestras vacaciones de invierno, así que desde aquí les deseo felices vacaciones a toda la comunidad universitaria. Nosotros en Polifónica dejaremos buena selección de contenidos y música para estos días, algunas nuevas y otros como parte de los recuentos del año. Así que te espero la próxima semana en otra edición más y que, por cierto, el siguiente jueves ya es 24 de diciembre. Gracias por tu compañía y te invito a que escuches el podcast de este programa en la página de Radio UDG o lo sintonices mañana viernes a las 4 de la mañana. Soy Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.